Buenos días, Madrid. Son las 10 y 5 minutos de la noche del 6 de diciembre de 1978.
Los votos afirmativos suponen el 87,16% del total de los votos.
Evidentemente no es 1978 ni son las 10 y 5 minutos de la noche, son las 10 y 5 minutos de la mañana, pero queríamos empezar el programa de hoy, un programa muy especial, con este guiño, con la voz de Rodolfo Martín Villa dando los resultados de la votación por la cual los españoles dábamos el visto bueno a la Constitución del 78, la misma que hoy cumple 40 años. Para algunos en perfecto estado de salud, para otros sufriendo la famosa crisis existencial de los 40 y para los más con una cierta necesidad de Botox que le devuelva la tersura de su adolescencia. Estamos en las puertas del Congreso, continuamos, estamos aquí desde las 6 de la mañana, vamos a estar hasta la 1 de la tarde, donde por primera vez vamos a ver juntas a las tres generaciones de la familia real reunidas y acompañadas por, iba a decir toda la clase política, casi toda la clase política, porque hay excepciones, ya saben ustedes, los de siempre. Seguiremos en directo los actos institucionales con los que se conmemora este 40º aniversario de la Carta Magna, pero tendremos más. En unos minutos vamos a abrir una tertulia muy interesante con cuatro diputados de la cosecha del 78, cuatro diputados que nacieron al mismo tiempo que esa Constitución. Sabremos lo que opinan y lo que cambiarían de nuestra Carta Magna. Hablaremos también con diferentes políticos, con expertos, con ustedes, con la gente de la calle que se acerque hasta esta carrera de San Jerónimo. En definitiva, que tenemos por delante tres horas de radio que comienzan con todo un himno de 1978 renovado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Tu santa siesta ahora te despierta, versos de poetas.
¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza?
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Bueno, pues mientras nuestros cuatro diputados de la cosecha del 78 se van acomodando, vamos a ver qué es lo que está sucediendo en los alrededores del Congreso de los Diputados, donde estamos, pero donde anda brujuleando, como siempre, Gloria Talavera. Muy buenas, Gloria.
Buenos días. Ya hemos visto amanecer desde el Congreso de los Diputados. Vaya estampa, ¿eh? La de esta escalinata totalmente ya preparada, con las vallas dispuestas para que el público pueda ver con todo detalle qué es lo que va a pasar aquí a partir de las 11, cuando lleguen los primeros invitados, como decías, tres generaciones de la familia real reunidos que aparecerán poco antes de las 12 del mediodía, y los leones a punto, que se han afanado mucho las señoras de la limpieza en esta ocasión, han sacado brillo bueno a todas estas esculturas y lo han podido presenciar muchos de los asistentes. Poco tráfico en Madrid esta mañana. Como anécdota te cuento que me he subido desde el Paseo de las Delicias hasta Neptuno sin un solo semáforo, así que hoy la gente ha optado también por coger el transporte público, y los primeros llegaban poco antes de las 9 de la mañana. Es el caso de Alejandro, de Carlota y de Carlos. Tan solo tiene 7 meses el pequeño, un matrimonio que llega con su hijo desde Asturias para vivir este día histórico aquí, ¿no? Habéis cogido buena posición.
Sí, sí, ya llegamos a las 9 de la mañana y cogimos sitio en primera fila.
¿Y por qué queréis estar aquí? Contadme.
Bueno, aprovechamos a pasar el puente unos días aquí en Madrid, y ya que son los 40 años de la Constitución, pues para vivirlo en primera persona.
Un día histórico. Tú tienes 32, así que naciste después de esta Constitución.
Nací en el 86, bastantes años después, sí.
¿Qué te han contado de aquella época tus padres, familiares?
Bueno, el consenso que hubo entre todos los partidos políticos y dejar atrás las diferencias que hay entre todos ellos.
Por cierto, ¿tienes alguna Constitución en casa?
Sí, sí, tengo un ejemplar comprado, sí.
¿Te lo compraste?
Sí, sí, comprado.
¿Has dado algún vistazo de vez en cuando? Sobre todo, por ejemplo, cuando has hablado del artículo 155, ¿te has ido a revisar?
Sí, no, ese sí, creo que lo conocemos la mayoría.
¿Alguno más?
Así de memoria no te sé decir, pero bueno, a ver, entera no la leí, pero bueno.
¿Te parece buena Constitución?
Sí, hombre, habría que hacer alguna reforma, pero bueno, en general sí. Llevamos 40 años de democracia con ella y la verdad que sí que...
Si alguien te preguntara qué te gustaría cambiar, ¿te atreverías a lanzarte algo?
No.
Eso para los políticos.
Eso, que se encarguen ellos.
Estás aquí, como decíamos, este fin de semana y repites, porque habéis pedido visita para el Congreso de los Diputados para otro fin de semana.
El día 19 tenemos entrada para un pleno.
Muy bien. Carrota, que me imagino, no sé si está hablando por teléfono con la familia. ¿Qué te cuenta la familia? Cuéntanos.
Nada, que qué tal por aquí y eso.
¿Qué les estás contando? Porque estáis aquí, decíamos, enfrente de esta escalinata donde se van a hacer las fotografías más importantes de esta jornada.
Sí.
Bueno, y Carlos, aquí dormido de momento, se acaba de despertar. Sergio debe andar por ahí también distribuido, Eli, buscando a gente. Por cierto, hay una tribuna de prensa con numerosos medios de comunicación también buscando el mejor hueco para hacer la fotografía del día. Sergio, ¿dónde andas?
Pues aquí, saludando también a la gente que, como estamos comprobando, no solamente vienen de Madrid, vienen de distintas partes de toda España, incluso desde Canarias, que están aquí en primera fila para ver todo lo que se cuece esta mañana a las puertas del Congreso de los Diputados, y nos hemos encontrado alguien un poco despistado o despistada. Venga, Dolores, muy buenas. Hola.
Hola.
Aquí en primera fila.
Sí.
Con guantes, claro. Con la bufanda.
Sí, sí, hay que
pero
abrigarse.
El día parece que va a ir abriendo.
Sí, sí, está muy bueno, sí, está bueno el día, sí.
No, además, mira, ya los soles, el sol, los rayos, ya, sí, ya están dando en la fachada del Congreso de los Diputados.
Sí, sí, y ahora nos va a venir el calor para acá.
Usted ha madrugado esta mañana, ha venido para acá porque se creía que era jornada de puertas abiertas.
Sí, yo qué sé, como lo he entendido yo. Pero bueno, ya que estamos aquí, pues lo veremos lo que haya que ver.
Ya aprovechando, pero sí. ¿Usted conoce el Congreso por dentro?
No.
Encima era la primera vez que quería ver el Congreso, claro, y lo pone ahí 3 y 4 de diciembre ya, y estamos
ya,
a 6.
Ya lo he visto ahí, sí.
¿Qué espera ver por aquí esta mañana?
Lo que venga y hasta que aguante.
Hasta que aguante. Oye, la Constitución, con la muleta aquí, que la tiene usted apoyada, a ver lo que aguanta el cuerpo. Pues Constitución, 40 años, sí. ¿Vale? ¿Tiene crisis de los 40 la Constitución?
No, ya creo que no.
Bueno, pues nada, a disfrutar.
Vale, gracias.
Yo creo que en 5 o 10 minutos te llegan ya los rayitos de sol, ¿eh? Venga, a disfrutarlo. Pues la gente va haciéndose su huequecito a esta hora de la mañana, aquí en primera fila. Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿A qué hora habéis llegado vosotras?
Nosotros.
Hace un ratito, es decir, que la gente puede venir tranquilamente, la radio, Onda Madrid, en directo.
Muy bien.
¿Por qué habéis decidido venir en esta mañana tan especial, en esta celebración de los 40 años de la Constitución?
A ver. ¿Por qué hemos decidido? Porque nos gusta, y bueno, primero porque queremos ver el ambiente que hay y por la situación que se ha creado en España con esto de
ver,
que
¿qué hagan? Situación? ¿Qué situación? Cuéntenme.
Hoy la sí.
Tú también.
No, hombre, yo.
Pero él tiene que decirlo.
No, claro, yo que soy de tertulia. Es decir, vamos a ver. Yo estoy. Pero ¿tiene achaques la Constitución?
No.
Bueno, achaques. Crisis de los 40.
Hombre, claro que sí. Pues es normal. Que tiene.
Bueno, pero yo lo que quiero decir que con el problema que se ha creado en Andalucía ahora mismo y con la subida de Vox, pues bueno, ahora lo que no me parece democrático es que los señores de la izquierda se manifiesten porque ha ganado Vox. Los de la extrema izquierda, porque ha ganado Vox cuando Vox lo ha votado una parte del pueblo. O sea, tan democrático es.
Seguimos nosotros aquí de tertulia, sí, charlando, sí, viendo cómo van llegando los invitados y volvemos a conectar. ¿De acuerdo?
Vale.
Que no, vamos de tiempo, en serio, que luego vuelvo con ustedes.
Mucha culpa de la crispación que hay, lo tenéis los periodistas.
Asumimos nuestra parte de culpa, Eli, claro.
Muchísimo. Bueno, pues nada, le dejamos.
Mira, se abren las puertas, se abren las puertas. Están colocando las banderas ahora.
Muy bien.
A pie de escalinata.
Perfecto, pues mientras abre la puerta y se va organizando todo, y calmas a esta señora, que estaba tan enfadada, yo voy a saludar a mis invitados. Tenemos ya nuestra mesa perfectamente colocada. José Alberto Herrero Bono, del Partido Popular, diputado por Teruel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Nacido el 2 de julio de 1978.
Así es.
Cosecha del 78
cosecha
también.
Cosecha de la generación del 78.
40 años recién cumpliditos.
La verdad
como
es que sí.
El que dice, bienvenido.
Muchas Muchas gracias.
Gema López Somoza, del Partido Socialista. Gema, nacida el 4 de junio de 1978. Muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias.
Bienvenida a esta mesa. Guillermo Díaz Gómez, de Ciudadanos, nacido el 29 de abril de 1978. Muy buenos días.
Aquí en plena crisis de los 40.
Ahora hablamos de crisis de los 40, de las propias y de las, si es que existe, la crisis de la Constitución. Y está también con nosotros Tania Sánchez, de Unidos Podemos, que también cumple años el 29 de abril, aunque en este caso un añito más tarde,
sí,
Tania.
Sí, eso estaba diciendo, que éramos del mismo día, no lo sabíamos.
No lo sabíamos.
¿Celebréis el cumpleaños el mismo día?
Bueno, este año lo vamos a tener que hacer juntos.
Sí, ya quedaremos.
La crisis de los 40.
Yo creo que sí. Tania es del 79 porque hemos tenido un problema con Unidos Podemos. Y es que solamente hay un diputado que ha nacido en 1978, que es Pablo Iglesias. El resto es que no ha habido manera de buscar, de encontrar un diputado, no sois ninguno del año 78.
Esto es así, con menos de 40 es extraño ser la señora mayor de tu grupo parlamentario, pero esto pasa.
En este caso. Bueno, hoy es el día de hablar de la Constitución, de la Carta Magna. Hablaba yo de la crisis de los 40, no sé si vosotros habéis pasado ya por la crisis existencial vuestra propia de los 40. Tania todavía no ha llegado, le falta un año, pero los demás, ¿realmente se nota tanta diferencia con los 40 años?
No, yo creo que siempre está en la mente de cada uno. Yo personalmente, la verdad es que estoy contento, estoy satisfecho de tener 40 y de cumplirlos como los llevo y disfrutar como lo estamos haciendo en estos momentos.
Pero lo cierto es que habéis nacido todos con la democracia, es decir, no habéis conocido otro régimen, no conocisteis el régimen anterior, habéis vivido siempre en democracia y por lo tanto la Constitución de 1978 siempre ha estado presente en vuestras vidas. Preguntábamos por la crisis de los 40 y hay que preguntar por la Constitución, efectivamente. ¿Está en crisis la Constitución? ¿Está también en la crisis de los 40 años, Guillermo?
Hombre, yo no la definiría ni mucho menos como crisis, puesto que es la norma legal, que nuestra Constitución tiene un marcado carácter legal, es un articulado y es una norma que no es de carácter político únicamente, como son las anglosajonas. Y bueno, se puede hablar de algunas reformas que pueden ser necesarias a día de hoy, pero crisis como tal no, puesto que es la norma que mejores resultados nos ha dado. Y yo lanzo una pregunta aquí tanto a los oyentes como a mis compañeros de mesa, que es que intenten pensar un periodo anterior en la historia de España en la que el pueblo en general haya vivido mejor que tras la aprobación de la Constitución del 78.
Es cierto que esta Constitución es la primera que se consensúa, o se consensuó en su día entre todos los partidos, porque las constituciones anteriores siempre habían nacido bajo el mandato, digamos, del gobierno de turno, y por primera vez en el año 78 se puso todo el mundo de acuerdo. Decía Guillermo, hombre, cambio, no sé, a lo mejor un retoquito, un poquito de votos, no sé lo que piensas tú, Gema, algo sí habría que retocarla, ¿no?
Yo creo que sí, que hay que adaptarla a la sociedad actual. Han pasado 40 años y hemos avanzado y progresado mucho todos, incluida la sociedad. Yo creo que fundamentalmente lo que habría que hacer en la Constitución es blindar el estado de bienestar y garantizar ciertos derechos fundamentales como pueden ser la sanidad o la dependencia.
En el caso de Unidos Podemos, Tania, no sé si vais un poco más allá del votos y vais ya directamente al bisturí del lifting.
No, nosotros estamos de acuerdo con lo que se ha dicho en esta mesa, pero porque es un hecho histórico con el que no se puede discutir, ¿no? Esta Constitución es el texto legal que nos ha hecho, nos ha concedido o nos hemos concedido colectivamente el periodo más largo de estabilidad del país. Eso es que es un hecho histórico, que no es discutible, vamos. Pero sí que es verdad que uno tiene que recordar también cuando se firma la Constitución que, como tú bien has dicho, es fruto de un consenso. Los consensos, todas las partes ceden una parte de su posición y conceden elementos, ¿no? Yo estoy convencida de que quienes hoy querrían echar para atrás el Estado de las Autonomías pues están cuestionando la Constitución y el espíritu constitucional, tanto como quienes defendemos que los derechos sociales hay que darles un paso más allá, con una diferencia fundamental. Sin derechos sociales la Constitución no podría existir, porque es la base material sobre la que se construye ese texto legal, sobre la convicción colectiva en los años de transición, que la democracia necesita de unas calidades de vida y de un bienestar colectivo y de unas garantías de bienestar que son imprescindibles para que se desarrolle. Por tanto, nosotros lo que queremos es profundizar en los derechos que no han sido garantizados. Hablaba mi compañera de educación y salud. bueno, yo quiero que hablemos de la vivienda, quiero que hablemos también, que la Constitución también, dice que la riqueza de nuestra tierra tiene que revertir en el bienestar común y no en la especulación y, por tanto, en el enriquecimiento de una minoría. Ese desarrollo, esa puesta en práctica, esa aplicación de la Constitución a nuestra vida cotidiana ha sido deficiente y hay que reconocerlo y hay que profundizarlo. Yo no creo que el problema de todas maneras esté en la Constitución, sino en unas instituciones que ciertamente tienen una brecha grande con la ciudadanía que hay que acotar y que creo que la clave fundamental es saber que todos estos movimientos que quieren echar para atrás derechos fundamentales, no ya de la Constitución, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, uh-huh, que se firmó hace 70 años, el próximo 10 de diciembre, esos movimientos se basan en un miedo que le alimenta la desigualdad y, por tanto, la profundización de los derechos materiales de esa que esa Constitución reconoce es fundamental, uh-huh, para nosotros.
Guillermo pedía la palabra.
Sí, nosotros en Ciudadanos estamos de acuerdo en ampliar el catálogo de derechos fundamentales. Hay una creencia, una popular, que es que el derecho a la sanidad o a la educación son derechos fundamentales y no, los derechos fundamentales llegan hasta el artículo 29 de la Constitución y a partir de ahí son principios rectores de la política social, es decir, unas directrices para el legislador. Pero es interesante el planteamiento de incorporar algunos de esos principios rectores a los derechos fundamentales. Ahí estamos de acuerdo. Pero hay un debate ahora mismo abierto sobre la reforma constitucional que lo que pretende es incidir en la desigualdad de los españoles, lo que se llama el debate territorial, cuando la Constitución tiene como principio prioritario la igualdad y la libertad de todos los españoles. ¿Nosotros qué tipo de reforma de la Constitución queremos? Queremos una reforma de la Constitución que amplíe el catálogo de derechos fundamentales. En Ciudadanos queremos que la reforma constitucional incida en la necesidad de ya dar por cerrado el desarrollo autonómico, que se priorice la igualdad y la libertad de los españoles, en quitar los aforamientos, uh-huh, y en cerrar o reformar el funcionamiento del Senado.
Bueno, ahora hablaremos un poco de lo que pide cada partido político, porque claro, estamos hablando del consenso del año 78. Hoy en día es verdad que no es que haya más formaciones políticas, porque en el 78 había ciento y pico partidos, aquello era un sin Dios, que se suele decir habitualmente, pero ahora sí parece muy difícil consensuar porque hay muchas peticiones muy diferentes de los diferentes grupos. Pero, José Alberto, fíjate, estamos hablando de incorporar cosas a la Constitución y hay quien dice, hombre, es que la Constitución tampoco puede ser la enciclopedia británica, tampoco puede contenerlo todo. Tiene que contener una serie de principios y luego el desarrollo de esos principios, bueno, pues a lo mejor hay que hacerlo fuera de la Carta Magna en otro tipo de documento.
Hombre, lo que está claro es que la Constitución española, como bien habéis dicho, y su cumpleaños hoy, los 40 aniversarios, pues hombre, 40 años han dado mucho de sí en esta sociedad. Lo que sí que es cierto y que una Constitución viva está tiene que estar abocada a actualizaciones y a pequeñas reformas. Lo que sí que entendemos nosotros...
Lo que pasa es que la Constitución tampoco admite pequeñas reformas, porque cada vez que hay que meterle mano, aunque sea para cambiar dos comas, hay que montar un aparataje de tal calibre que hay que pensárselo mucho, ¿no?
Sí, lo que
se puede estar abriendo y cerrando todos los días la Constitución.
Lo que nosotros tenemos claro es que tiene que ser... tenemos que definir el por qué se quieren hacer esos cambios y el para qué, con un objetivo bien definido. No sirve abrir en canal una reforma, hacer una reforma dentro de la Constitución española sin tener previamente un acuerdo, un consenso, como se produjo en el año 78, y hacer cualquier modificación. Por lo tanto, nosotros, como grupo parlamentario, como partido político, estamos abiertos a cualquier tipo de reforma o cualquier tipo de actualización, pero siempre desde el consenso, al menos el mismo, que se mantuvo en ese año 78.
Luego os preguntaría a cada uno de vosotros que me digáis dos cosas que cambiaríais de que vuestros partidos, vuestros grupos cambiarían de la Constitución, a ver si salen ocho cosas diferentes o en alguna coincidimos. Enseguida vamos a hablar de esa Constitución, de esas reformas, de si cabe o no cabe todo, y también de las desigualdades que en cierta manera se han producido gracias a la Constitución o al Estado de las Autonomías. Ahora lo hablamos, hacemos un pequeño paréntesis porque llega la publicidad, que ya saben ustedes que manda, y enseguida retomamos nuestra tertulia.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. ¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien. La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 4 de la tarde, partido de vuelta de los 16avos de final. Real Madrid-Melilla. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en directo desde las puertas del Congreso de los Diputados, donde dentro de un ratito van a comenzar los actos institucionales. Y hablábamos de la salud de nuestra Constitución, decíamos, con cuatro diputados que nacieron exactamente al mismo tiempo que la Constitución. Estaba Tania Sánchez, de Unidos Podemos, un añito menos, porque no hemos encontrado a otro muy buena, del año 78, ella es del 79, cosecha también de la Constitución.
Hijo de la democracia, igual.
Claro que sí, con Guillermo Díaz Gómez de Ciudadanos, con Gemma López Somoza del Partido Socialista y con José Alberto Herrero Bono del Partido Popular. Y estábamos hablando de esas posibles modificaciones que necesitaría nuestra Constitución, que a pesar de todo ha aguantado 40 años ahí como una jabata, aunque sí es verdad que algunas de las cosas que se contemplan dentro de la Constitución, como puede ser el Estado de las Autonomías, que ahora hay algunos partidos que incluso ponen en tela de juicio, sí ha acentuado algunas desigualdades. Es decir, la Constitución en estos momentos sigue diciendo que todos los españoles somos iguales ante la ley, ante todo, somos todos ciudadanos de la misma categoría, no tiene que haber españoles de primera y de segunda. Y sin embargo, si nos fijamos en la sanidad, si nos fijamos en la educación, si nos fijamos en infraestructuras, sigue habiendo comunidades de primera y de segunda. Es verdad que algunos partidos abogan por devolver algunas competencias que tienen en estos momentos las comunidades autónomas al Estado central, precisamente para acabar con ese desequilibrio. No sé cómo lo veis vosotros.
Es que aquí lo que ha ocurrido es que una descentralización administrativa se ha utilizado
para... Habla Guillermo de Ciudadanos. Sí. Os voy a poner el apellido del partido, vale, siempre, para que se sepa quién habla.
Sí, se ha utilizado la descentralización administrativa para fragmentar al Estado y hacer más desiguales a los españoles. Pero esto ha sido por una perversión, un forzaje de la ley. El Partido Popular y el Partido Socialista, sistemáticamente, por no entenderse entre ellos, han pactado con partidos nacionalistas cuya esencia fundamental es hacernos más desiguales. Pero esto es una utilización desleal del sistema de derechos que nos habíamos dado, con lo cual se estaba pervirtiendo el espíritu de la Constitución. Nosotros, precisamente, lo que queremos es reformarla para evitar estas cuestiones, blindar la igualdad y la libertad de todos los españoles y, por cierto, para que esto no vuelva a suceder, cambiar también el sistema electoral de manera que todos los votos valgan lo mismo y no se les dé ventaja a determinadas zonas en las que los nacionalismos siempre salen reforzados por un sistema electoral que, por ejemplo, en Cataluña no ha permitido que gobierne quien ganó las elecciones, ¿no? Que Ciudadanos.
Tania, de Unidos Podemos, pedía la palabra y luego Gema del Partido Socialista.
Creo que cuando hablamos de desigualdad hay que ser un poco más rigurosos, porque lo que ha dicho el diputado de Ciudadanos, Guillermo, a pesar de que hoy me cae mejor, aunque ya me caía muy bien por cumplir años el mismo día que yo, es rigurosamente falso. No es verdad que la desigualdad en este país está determinada por un desafío al Estado, por una negociación de presupuestos. Mira, una de las comunidades más desiguales de España es Madrid. Y sin embargo, es la comunidad con mayor Producto Interior Bruto del Estado. Acaba de entrar en este camión de Telemadrid nuestro presidente. Igual nos tendría que explicar por qué el gasto social en Madrid está muy por debajo del gasto social en otras regiones que tienen unas capacidades económicas mucho menores, una riqueza mucho menor. Es decir, la capacidad de redistribución de la riqueza que genera un país o una región tiene que ver con la decisión de los ejecutivos y no con la decisión de los legislativos, salvo que se decrete que unos tienen más que otros, cosa que en el fondo no sucede. Por otra parte, lo territorial no sucede. Hay una distribución distinta de la participación de los tributos del Estado y luego hay una decisión de los ejecutivos de la gestión de esos tributos. Y hay regiones como Madrid que deciden que paguen menos los más ricos y que entonces tenemos menos recursos públicos para garantizar el bienestar de nuestras familias. Igual que el problema territorial, disculpadme que os lo diga, creo que se nos olvida siempre en este país uno de los grandes avances que tuvo la Constitución y que tuvo el proceso transicional, que fue el reconocimiento de los municipios como una de las partes fundamentales del Estado. Ese reconocimiento de los municipios se nos olvidó a la hora de articular la financiación de las políticas, pero las mayores igualdades, los mayores equilibrios, los mayores derechos que han desarrollado en nuestro país se ha hecho gracias a los municipios. Y no hace tanto que llegó un gobierno central y decidió que iba a condicionar dónde podían dedicar su gasto, cuánto podían contratar y cuándo no. Es más, podían incluso prohibir que se recuperaran servicios privatizados para mejorar el servicio público. Y hace poco una sentencia del Tribunal Constitucional ha dicho que eso es anticonstitucional. Cuando hablamos de la Constitución y cuando hablamos de la constitucionalidad, no vale hablarla exclusivamente para lo que le interesa a uno al discurso. Hay que cogerla en su conjunto y desarrollarla a profundidad. Mayor autonomía de los municipios para garantizar una mayor igualdad y blindaje de los derechos sociales y el reconocimiento y la traducción de esa movilización feminista del 8 de marzo a los derechos fundamentales de esa Constitución son las claves para entrar en un siglo XXI con mayor igualdad y los demás son intereses electoralistas.
¿Tú no crees que el cálculo del cupo vasco ha incidido en la desigualdad entre los habitantes de diferentes regiones?
Creo que la capacidad presupuestaria de mi comunidad, que es Madrid, que es la comunidad central, da de sobra para tener un programa de rentas básicas y de rentas garantizadas como el que tiene el País Vasco. Y mis gobernantes no han querido, porque lleva 25 años gobernando el Partido Popular. Por tanto, yo no culpo a la Constitución ni culpo a mis vecinos vascos, a los que les felicito por ser capaces de no dejar a nadie atrás.
Gemma, la verdad del Partido Socialista.
Sí, la verdad es que después de la extensa exposición que ha hecho Tania, abarcando no solo el desequilibrio territorial, sino el social, incluyendo el tema del feminismo en estos 40 años, solo corroborar todo lo que ha dicho ella. Yo también soy de la Comunidad de Madrid y efectivamente es la comunidad más rica, sin embargo, donde mayor desigualdad existe. Y esto es muy grave y además es consecuencia de lo que decía, decisiones ejecutivas, decisiones políticas, decisiones después de 20 años del Partido Popular gobernando en nuestra comunidad.
José Alberto, del Partido Popular, ya casi por alusiones.
Sí, la verdad es que aquí parece paradójico que se hable de derechos y de libertades cuando principalmente la Comunidad de Madrid es una comunidad próspera, de las más prósperas que hay en España, y lamentable y gobernada por el Partido Popular, lamentablemente no podemos decir de lo mismo de la Comunidad de Andalucía, en la que, por cierto, puede haber un cambio de gobierno con el Partido Socialista. 40 años que han dado muy poco de sí a una comunidad tan grande, tan extensa, con tanta población y con tanta potencialidad. La verdad, como digo, parece paradójico. Es verdad que en España hay desigualdades. Yo vengo de una provincia como la provincia de Teruel, con una despoblación acentuada, pero en la Constitución española ya se marcaba y ya se creó esa Cámara, por la Cámara del Senado, en la que nos da la igualdad a todas las provincias y derechos, ¿no? Conforme a todas las provincias en España. Como decía, es paradójico a que se hable aquí de libertades, de derechos y de libertades, cuando los grupos políticos de Unidos Podemos avalan las tesis de gobiernos chavistas, gobiernos como Venezuela o países como Irán, en los que los derechos de las mujeres son apedreados.
Madre mía, cuando no se quiere hablar
ahora
de los datos de Madrid...
Ahora las alusiones le llegan a Unidos Podemos, a Tania.
No, yo no me siento aludida cuando se dicen cosas que no están en la mesa en el debate y cuando son falsas. Quiero decir que creo que si algo ha demostrado Unidos Podemos en este tiempo es tener un compromiso claro con los derechos de las mujeres y con los derechos humanos aquí y en Tumbuctú, y ya está.
Voy a cambiar un poquito de tema, de la Constitución como asignatura obligatoria, que esto también se plantea. Yo no sé si en esta mesa, y os voy a pedir un ejercicio de sinceridad, mira que lo voy a abrir yo. Yo no me he leído la Constitución entera. No sé si alguno de esta mesa se la ha leído entera, realmente.
Yo sí, porque hice la carrera de Derecho.
Bueno, y luego ya o sea, no te queda más remedio, ¿no?
Hay una asignatura,
¿no?,
que es solo dedicada a la Constitución, ya. Y después
pero
se
por gusto, esto del libro de Mesilla no parece que lo tenga casi nadie, ¿no?
Yo la verdad, bueno, yo vengo del mundo de la ingeniería, de la parte técnica, tengo que reconocer que no, la Constitución española no es muy fuerte, pero ya que sale al hilo, sí que vería importante, ¿no?, que en las escuelas, en las aulas de nuestra educación fuera uno de los libros básicos en los que todos tuviéramos que estudiar y aprender.
Es que ocurre una cosa, claro, evidentemente en 1978 los ciudadanos votaron, los que podían votar entonces, una Constitución que nadie se había leído, como ocurre lo mismo con los programas electorales. Seamos serios, nadie se lee entero todos los programas electorales de todos los partidos. Pero sí es verdad que hemos ido conociendo sobre todo artículos a medida que se iban poniendo de actualidad. Yo estoy segura que hace 5 años tú salías a la calle y preguntabas a la gente por el artículo 155 y es que no lo sabía absolutamente nadie. Es más, yo apostaría porque si lo hubiésemos preguntado no en la calle sino dentro del Congreso de los Diputados habría muchísimos muy, muy despistados, y es verdad que vamos conociendo artículo por artículo. ¿Pero os parece que la Carta Magna debería ser parte fundamental de la educación de los españoles?
Yo creo que debería estar incluido dentro del sistema educativo, no tanto para que los chicos conozcan y vomiten, como digo yo, cada uno de los artículos, pero sí que para que conozcan el sistema en el que viven, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, qué mecanismos incluso tienen para poder, cuando se viola alguno de esos derechos, poder reclamar y poder... La figura del defensor del pueblo es una figura constitucional que depende únicamente de las Cortes Generales, pero que muy poquita gente hace uso de ella porque hay un desconocimiento muy grande por parte de la población.
Yo creo que no es exclusivamente estudiar la Constitución, es verdad, que salvo los que son de letras o de derecho, han hecho oposiciones, lo de sentarte delante de un texto legal, sea la Constitución o sea cualquier otra cosa, artículo a artículo, es una cosa muy complicada. Yo he aprendido en este Congreso, y es una gran experiencia que creo que deberíamos ser capaces de transmitir a todos los ciudadanos, qué significa legislar, qué hay detrás de cada artículo. Y creo que esta es la parte interesante que deberíamos conocer, pero no solo de la Constitución, de la Constitución, de nuestros estatutos de autonomía en cada uno de los territorios, de la estructuración básica del Estado, de los derechos laborales fundamentales, de los derechos tributarios. Creo que hay, creo que se cometió hace muchos años en un momento de estabilidad que daba la oportunidad para introducir en los colegios la famosa educación para la ciudadanía. Creo que alguien por intereses partidistas la quiso bloquear y generar de eso un grave conflicto, y creo que ahora nos arrepentimos. Yo creo que la libertad no se puede interpretar exclusivamente como una, como el PP lo quiere contar en Madrid, de usted tiene 7 opciones y decide sobre ellas de manera... No, la libertad tiene que ver con el compromiso colectivo, con unas normas comunes y con que, por tanto, yo soy libre de sumarme a una comunidad y de formar parte de ella, y para eso hay que entenderla. hay que participar, hay que aprender a participar. Esto no se nace sabiendo, y esto hay muchísimos países en Europa y en el resto del mundo, desde luego no los que ha mencionado el señor del Partido Popular, donde se enseña a los chavales a hacer debates, a leer, a escuchar. Y creo que eso sí merecería la pena que tuviéramos una formación en capacidades ciudadanas, que nuestra ciudadanía supiera cuando se debate en una comisión sobre un texto legislativo, qué hay detrás, qué estamos defendiendo cada uno, incluso que fuésemos capaces de detectar algunas de las mentiras que se dicen en los medios de comunicación, que son muchas, muchas, y que pudiésemos decir, no es verdad, ¿no? Cosas, con todos mis respetos a Guillermo, es que no hay datos que sustenten esa afirmaciones que se hacen, y creo que es importante que eso se conozca, ¿no? Y a mí me parece que además en el caso de la Constitución yo no me la sé de memoria, lo confieso, no, si me preguntas artículo, artículo tal, no te sé decir cuál es, pero sí he leído mucho de las motivaciones y las discusiones que se produjeron detrás de cada artículo, y esto me parece interesantísimo, igual que leer diarios de sesiones de la época. Creo que no, hombre, no vas a poner a un chaval de 5 años a que se lea un diario de sesiones, porque igual no. Pero sí creo que nuestros maestros y maestras tienen capacidades para transmitir ese ambiente, esa información. El debate del derecho del voto de la mujer fue un gran avance, y creo que lo interesante no es contar en tal fecha tal mujer llegó a conquistar el... No, es explicar por qué mujeres de diferentes partidos, incluso sorprendentemente las posiciones políticas de sus propios partidos, tuvieron según qué posiciones en función de cada uno de los debates, ¿no? Y así aprenderíamos que cada ley, cada posición política, cada decisión, de alguna manera es fruto de su tiempo.
Bueno, han pasado 40 años desde 1978, y en aquella época se consiguió algo extraordinario, que se sentase en la misma mesa a discutir esos artículos que mencionaba Tanea Sánchez, personas tan dispares como podía ser la pasionaria y Fraga Iribarne, quiero decir.
Bueno, la pasionaria. O sea, bueno, la Constitución no, porque
poco,
las mujeres...
Pero
quiero decir, fuera
estaban,
de la mesa,
estaban esas figuras que representaban a un montón de personas, y se consiguió llegar a un acuerdo que ahí está plasmado desde hace 40 años. Se sigue hablando mucho ahora de concordia, se habla mucho de consenso, de la necesidad del consenso, de que los resultados electorales de un tiempo a esta parte lo que piden es que los partidos políticos se pongan de acuerdo, y a mí me da la sensación que en muchas otras cuestiones de las que tendremos oportunidad de hablar otros días, pero en el caso de la Constitución, hoy en día es más difícil el consenso que lo que lo fue en el año 1978, que era una época muy complicada. Pero sí me da la sensación de que las posturas en estos momentos están tan enconadas entre los diferentes partidos políticos que tienen representación en el Congreso, que llegar a un acuerdo sobre qué hacer con la Constitución y con algunos de los artículos, uno de ellos, por ejemplo, el que dice que en nuestro país es una monarquía parlamentaria, sobre la que hay posturas muy diferentes, se pueda llegar a un acuerdo. José Alberto, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero vosotros que no habéis conocido otro régimen distinto que es el régimen democrático, llama muchísimo la atención que no se consiga llegar a un acuerdo.
Pues ese es el éxito de la Constitución española, y que el año 78, y que ahora vemos tan a lo lejos, y que vemos cómo en aquellos tiempos, en la situación de la que se venía, cómo una serie de personas de tan dispar pensamiento ideológico pues llegaron a un acuerdo. La verdad es que cuando estás dentro del Congreso, muchas veces yo soy de la opinión que se transmiten cosas o se transmiten imágenes de las que no son en realidad lo que ocurre ahí dentro del Parlamento.
Menos mal,
lo que pasa que
porque hay algunas en las que dicen, madre mía, no se van a poner de acuerdo jamás.
Porque yo sé, yo con, en fin, con todos los grupos políticos, con todas las personas, al final puedes llegar a un acuerdo al cabo del día en 20 iniciativas legislativas entre comisiones y plenos, y resulta que son dos las que no se llega a un acuerdo, y esas son las que se difunden por los medios de televisión. Yo creo que hay muchas más cosas de las que nos unen que de las que nos separan. Yo soy de la opinión de la que tenemos que trabajar siempre en lo que nos uno, dejar de lo que nos separa, olvidarnos un poquito de la situación que se crea fuera de la sociedad, y creo que con concordia, con coherencia, con sensatez, con trabajo, creo que podemos llegar a acuerdos, se pueden llegar a acuerdos, porque en una situación mucho más difícil que de la actual, por más que ahora nos parezca que es difícil, en una situación más difícil se llegaron a acuerdos. ¿Y por qué no ahora?
Se pueden llegar a acuerdos cuando vivimos permanentemente en un proceso electoral, porque esta es otra.
Quizás es la parte más difícil.
Hay unas elecciones a la vista y dices, madre mía, cada uno tira arrima el asco a su sardina, evidentemente, pero es que no dejamos de tener procesos electorales. Nos harían falta 4 años de tranquilidad, sin una sola elección en el horizonte, ni autonómica, ni europea, ni, en fin, para poder tener un poco de tranquilidad.
Yo creo que también hay acuerdos. Quiero decir, cuando siempre se dice nos une más lo que nos separa, creo que hay acuerdos que no se explica que no nos pongamos de acuerdo. Por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional. Uh-huh. A mí no se me ocurre qué motivo lleva a partidos
a no estar a favor,
sino a levantarlo como bandera contra el conjunto de unos presupuestos que pretenden reequilibrar esa desigualdad de la que antes hablábamos, ¿no? A mí no se me puede ocurrir. Creo que hay elementos que son centrales, cruciales y que necesitan de acuerdos.
Que son la base social para poder avanzar.
Recuperar las condiciones de vida de una población que ha vivido una crisis muy dura y mejorarla, al igual que asumir como un valor compartido, intocable, la igualdad entre hombres y mujeres. Pues no entiendo por qué no es un acuerdo, la verdad. Desde luego nosotros en eso caminamos.
El problema está en para qué se quiere reformar la Constitución. ¿Para qué? ¿Se quiere reformar para...?
Hablamos de acuerdos en general
Pero te hablo... Sí, pero hoy estamos hablando de la Constitución. Si para... queremos reformar la Constitución para ser más libres, más iguales, para tener más derechos fundamentales, para quitarnos nosotros los aforamientos, para darle una utilidad al Senado, para garantizar ya un techo autonómico cerrado, cerrar ya el desarrollo autonómico, o queremos reformar la Constitución para contentar a los nacionalistas, para contentar a los independentistas y a los que quieren cargarse la Constitución como paso previo a cargarse la Constitución. Yo creo que esa es la gran pregunta.
Yo soy partidaria. Nosotros aquí estamos hablando precisamente de lo contrario.
Claro,
de la parte
de reforzar la Constitución dando mayor poder a los ayuntamientos para garantizar lo que han hecho desde los años 80 hasta que llegó la crisis, que es hacer efectivo los derechos que no estaban cubriendo quienes tenían las competencias, que eran las comunidades autónomas y los estados. Yo estoy hablando de eso. Yo no sé de qué hablas tú. Yo hablo de eso y he puesto un ejemplo que es el salario mínimo interprofesional.
¿Tú crees que el llamado debate territorial no sobrevuela a la reforma constitucional?
Sí, pero yo quiero hacer el debate territorial desde lo que le afecta a los ciudadanos.
De la segunda descentralización, que es un tema completamente distinto.
Que va a ser distinto. Las instituciones tienen que ver fundamentalmente con ordenar la vida y con garantizar derechos. Y para garantizar derechos tienen que articular servicios. ¿Eso quién lo hacen? Hoy en día la mayor parte los ayuntamientos. De eso es de lo que estamos hablando. A mí el debate en abstracto sobre si queremos cerrar por arriba y luego esto que has dicho, la segunda descentralización, es que me recuerda un poco como el debate entre los derechos laborales o de la clase trabajadora y las mujeres, que es como, bueno, pues primero vamos a garantizar la igualdad de derechos y luego ya hablamos de los derechos de las mujeres. No vamos a garantizar un cierre por arriba de las autonomías para que no esté garantizado lo fundamental, que son los derechos de la gente. ¿Y quién presta los derechos? Pues fundamentalmente los ayuntamientos, entre otras cosas porque las comunidades autónomas, especialmente las más ricas como la de Madrid, no los han prestado o no los han garantizado suficientemente. Porque ¿quién atiende los servicios sociales durante todos estos años de crisis? ¿Quién han hecho viviendas públicas? Y el ejemplo lo tenemos ahora, otra vez. La Comunidad de Madrid, que tiene las competencias, desarrolla mucho menos de un 1% de viviendas de lo que desarrolla el Ayuntamiento de Madrid, que no tiene las competencias.
Tania, ¿tú crees que están apoyando derechos a la secesión?
No me hables de la segunda.
¿O derechos, eso incide en la igualdad y en la libertad de los españoles?
Lo que más incide en la igualdad y la libertad de los ciudadanos es las condiciones materiales en lo que cada uno viva. Y yo te pregunto a ti. ¿Subir el salario mínimo a 900 euros da más o menos libertad a cada uno de los individuos de esta sociedad española, del conjunto de España, para poder tomar decisiones al margen de si tienen que pagar a fin de mes un alquiler o mantener a sus hijos? ¿Qué da más libertad, 900 euros de salario mínimo o 700?
hay vías distintas para dar más ingresos a los trabajadores. Nosotros creemos en la devolución vía IRPF, como bien sabéis, y también votasteis en contra de lo que
claro, porque
de
lo todo que lo que
presentamos.
Claro,
no, porque no me monopolice en el debate, que ya nos vamos al, al día a día del Congreso de los Diputados, y aquí en realidad estamos hablando también de la Constitución, de la Constitución española. Decía yo hace un momentito que os iba a preguntar a cada uno de vosotros un par de cambios querían vuestros grupos a la Constitución. A ver si conseguimos que alguno coincida. Vamos a empezar, empezamos por ti, José Alberto, Partido Popular. ¿Qué bueno, cambiaríais en el Partido Popular de la Constitución? Dos cosas.
Pues partiendo de la base, como he dicho anteriormente, de que creo que no se dan las condiciones hoy en día de para hacer ningún cambio. Ningún cambio mientras haya un gobierno que esté en manos de Torra, Otegi y Puigdemont. Por lo tanto, hay intereses particulares más que intereses generales. ¿Qué cambios podría haber que digo que no se dan? Pues, pues quizás podríamos hablar de la línea sucesoria en este país, o también del estado de las autonomías, como también se ha hablado anteriormente, o también la inclusión o la incisión de España en Europa. También se podría hablar dentro de la Constitución, pero como digo, ahora mismo no se dan las circunstancias bajo ningún precepto de cambiar ni hacer ningún cambio legislativo o modificación.
Bueno, pero aquí está la propuesta desde el Partido Popular, línea sucesoria, estado de las autonomías, inclusión, que se recoge la Constitución, la inclusión de España en Europa. Vamos con el Partido Socialista. Gemma, ¿qué cambiaríais vosotros?
Yo en mi primera intervención he hablado de blindar el estado de, del bienestar, he puesto dos ejemplos, sanidad y dependencia, pero cuando hablo de blindar el estado de bienestar me refiero a todos los derechos reconocidos en el título primero y esa menor protección de lo que han hablado mis compañeros de los principios rectores sociales de la política social y económica, ¿no? También haría la apertura de la Constitución de cara a que sea más europeísta, que se mencione la Unión Europea, que se hable de sus objetivos y sus finalidades, por supuesto que sea más feminista. Tiene que reflejar el 50% de la población. Y aquí sí que me gustaría dar un dato, y es que en las Cortes Constituyentes fueron 21 las mujeres, y como decía Tania antes...
¿27? 21.
6 en el Senado, 21 en el Congreso.
Claro, si hablamos, no, de las Cortes, claro, sí, si hablamos de las dos, son 27. Exactamente.
Y como decía Tania antes, ninguna estuvo presente, solo una mujer estuvo en la Comisión de Constitucional, el resto no. A día de hoy somos 144 más o menos las mujeres que estamos en el Congreso, representa más o menos el 40% de la población, o sea, de los 350 diputados, pero seguimos siendo el 50% de la población, con lo cual debe ser, y ya para finalizar, más europeísta, más feminista y, por supuesto, el blindaje del estado de bienestar, los derechos del título primero.
Bueno, pues ahí están las tres propuestas del Partido Socialista. He dicho dos, pero me dais todos tres, pues vamos con las tres. Tania Sánchez.
Bueno, lo primero decir que una afirmación de que no se dan condiciones para reformar la Constitución cuando este país hizo su primera Constitución, que nos ha durado 40 años viniendo de una dictadura y todavía con asesinatos por las calles en manos de la policía, pues hombre, yo creo que estamos en muchas mejores condiciones de las que teníamos en 1978, y si en 1978 fuimos capaces, a mí se me escapa porque no lo seríamos ahora, ¿no?
Dicho lo cual,
bueno, yo me sumo al tema de la feminización de esta Constitución, o de la incorporación de los valores feministas, decir que las instituciones no son solo quienes se sientan a una mesa de negociar, sino también son quienes trabajan en ese momento histórico para que sea posible el avance. Y en eso yo creo que este país debería empezar a reconocer que la Constitución sí tuvo madres, aunque no estuviesen sentadas a la mesa. Porque si no hubiese habido previamente todo un movimiento de mujeres que hizo posible el divorcio, la legalización de los anticonceptivos, la capacidad de las mujeres de firmar contratos y, por tanto, los primeros elementos, que no hemos avanzado tanto, pero hemos avanzado, no habría habido Constitución. Por tanto, creo que habría que reconocerlo. Y las reformas que yo incorporaría... Yo haría una inversión del 135. No significa que suspendamos o eliminemos el 135, que deberíamos hacerlo, sino sobre todo que en la medida en que hemos sido capaces de meter un artículo que dice que la prioridad del gasto público es la devolución de la deuda, creo que deberíamos cambiar e invertir esa lógica y hacer un artículo que dijese que la prioridad del gasto público es los derechos fundamentales y el bienestar social, como ha dicho mi compañera del Partido Socialista. En segundo lugar, yo ya he dicho lo del feminismo, incorporaría una reforma territorial que le devolviese y que garantizase a los municipios que son capaces de hacer viable y que tienen la suficiencia financiera suficiente como para hacer viable. Es decir, asumiría que todo lo que sea romper el país y separarlo, ya termino, romper el país y separarlo es contrario a la voluntad de los españoles, pero también asumiría que todo lo que sea eliminar la descentralización que la gente vive, como los servicios que le prestan fundamentalmente en sus municipios o comunidades autónomas, creo que también es antinatura.
Vamos con las últimas propuestas de reforma de Ciudadanos.
Nosotros apostamos por una reforma que ahonde y garantice la igualdad de todos los españoles en el acceso a sus derechos básicos en servicios sociales, como pueden ser la sanidad, la educación o la dependencia. Esto es un punto número uno, o sea, ampliaría el catálogo de derechos fundamentales. El punto número dos sería reformar el sistema electoral para evitar esa perversión que da siempre la llave de la gobernabilidad a quienes precisamente quieren cargarse la Constitución. Y tres, por decir algo distinto a lo que se está diciendo aquí, pues una supresión de los aforamientos, pero de verdad, no una supresión light o descafeinada o de artificial como la que está proponiendo ahora mismo Pedro Sánchez.
Bueno, pues ya ven ustedes, cuatro diputados de cuatro formaciones diferentes, 12 propuestas para reformar. Hombre, yo no veo tan mal esto del consenso, por acabar esta tertulia bien. El tema europeo, hombre, coincide en Partido Popular y Partido Socialista, no está mal. En el tema del feminismo, más presente en la Constitución, coincide en el Partido Socialista y Unidos Podemos. En el tema de ampliar los derechos fundamentales, yo creo que coinciden los cuatro. Y en esa necesidad, seguramente, pues de darle, en fin, un poquito de aire nuevo a la Constitución también. Esto consiste en ponerse manos a la obra.
Por nosotros.
Y ellos pueden hacerlo porque ellos nacieron al mismo tiempo que la Constitución, han vivido todo su desarrollo desde los primeros instantes de su vida y ahora son los encargados de transmitir los deseos de los ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Así que en vuestras manos está. Veremos a ver si la próxima vez que nos reunimos aquí todos en esta misma mesa hemos conseguido llegar a un consenso en algo, por favor. Muchísimas gracias, José Alberto, del Partido Popular. Pues muchas gracias, Gema, seguro, del Partido
gracias,
Socialista.
Gracias.
Tania, de Unidos.
Siempre es un placer,
Podemos,
gracias.
Guillermo, de Ciudadanos.
Estáis todos invitados al cumpleaños de Tania y mío.
Eso, oye, me lo apunto ya mismo, ¿eh? O sea, cuidadito que esto va. Os dejamos que os suméis a los actos institucionales que van a comenzar en unos minutos. Van a llegar las noticias en nada, en tres minutitos a Onda Madrid. Después ya saben ustedes que continuamos en directo en Buenos Días Madrid. No se nos vayan lejos.
¿Sabías que...?
En la historia de las Cortes Españolas encontramos abundantes y muchas veces acalorados enfrentamientos entre diputados. Normalmente no van más allá de disputas verbales, pero durante el siglo XIX algunas discrepancias fueron tan lejos que terminaron en duelos a pistola, como el protagonizado por Antonio de los Ríos Rosas y González Bravo en 1863, que a punto estuvo de costarle la vida a este último. Más raro ha sido que el salón de sesiones sea escenario de una historia de amor. Esto solo ha ocurrido una vez que se sepa. En 1836, un diputado declaró su amor, en plena sesión parlamentaria, a una dama que estaba sentada en lo alto de la sala. Suceso semejante no ha vuelto a ocurrir, de momento. Para llamar al orden a los señores diputados, durante las sesiones los presidentes de las dos cámaras utilizaron en los primeros tiempos del parlamentarismo español una campanilla de plata. Pero esta tuvo que ser reemplazada por la tradicional maza de madera que golpea sobre un soporte del mismo material, ya que varios presidentes llegaron a romper la campanilla por agitarla con excesiva fuerza.